Transmite 92.5 FM Libre, LRJ 415, ubicada en la Enfermera Clermont, 205 Barrio Alto Alberdi. Teléfono 489-3929.
Multisectorial. Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial. Problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Un pacto para vivir. Odiándonos sol a sol, revolviendo más. En los restos de un amor, con un camino recto a la desesperación. Desenlace en un cuento de terror. Seis años así, escalpando un mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz. Fui consumiendo infiernos para salir de vos, intoxicado, loco y odiándonos sola, sol revolviendo más.
Muy buenos días, Barrio Alberdi. Muy buenos días, vecino, vecina, querido joven, señor más anciano, señorita más anciana, comerciante, verdulero, carnicera, etcétera. Muy buenos días, alberdianos. Muy buenos días, Ciudad de Córdoba. Aquí estamos empezando un nuevo programa. Y como siempre, tratamos de hacer con un tema que amerita la situación. Y tiene que ver justamente con un tema serio que se nos ha venido encima, que estaremos informando un poco, además de otras cosas que tenemos preparadas para este gran programa de hoy, miércoles, programa número 25, Manuel.
Así es, ¿cómo estás, José? ¿Qué tal? Buen día al vecino, vecina del barrio, de la ciudad toda que nos esté escuchando y más allá también, porque sabemos que este programa ha trascendido fronteras últimamente, gente que se suma, que aporta, que anduvo por el barrio, que quiere esta Córdoba linda y que también aporta a la lucha de los vecinos de Alberdi. Así que aquí estamos una vez más, emisión número 25, aportando con identidad barrial a todas las luchas de Alberdi, de Córdoba y de América Latina, ¿no?
Así es, así es. Y bueno, un poco comentamos el número de teléfono 489-3929, es el teléfono fijo donde se pueden comunicar, llamarnos, informar sobre algo o simplemente mandar un saludo. También pueden escribirnos a la página de Facebook, La Chimenea. Radio Libre FM 92.5, ese es el Facebook de La Chimenea, a través de donde pueden escuchar todos los programas que venimos emitiendo, además de ver el link de streaming con el que nos pueden escuchar
y seguir hablando.
Lo vamos a decir para, aunque resulte complicado, www.ustrean.tv/channel/radio-fm-libre. Como informábamos un poco, y el motivo de este tema, ya para entrar un poco en el primer tema, presentarlo nomás, ya adentraremos más. Estamos hablando de lo que está ocurriendo con el club Leopoldo Lugones. Ese será un tema que estaremos tratando y que de repente parece que es una lucha de vecinos contra vecinos, ¿cierto? Una cooperativa por ahí, los propios socios del club, alquileres muy caros que tienen que ver con lo que siempre hablamos de la gentrificación, etcétera. Y fundamentalmente vamos a dedicarle un espacio muy, muy importante al programa, que tiene que ver con poesía y cultura, que esperamos que vengan los invitados, y por supuesto toda la información que hace a la multisectorial y algunos detalles del barrio. Mientras tanto, aprovechamos y saludamos a nuestro querido Dante Martínez. Don Percha, ¿cómo le va, compañero?
¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes?
¿Se lo extraña?
Contento,
¿Se lo extraña?
Falté una vez, ya me extraño.
Más bien, más bien. Más allá de que lo critiquen, la presencia de usted acá.
Te digo que no falté, pues lo estuve escuchando de antes.
Ahí va, ahí va. Bueno, muy buenos días, Dante. Y la idea es justamente charlar un poco sobre estos temas, pero subimos un ratito a la cortina y seguimos.
Esta superstición.
Seguimos entonces, y para empezar a desarrollar el tema vamos a desarrollar. Para empezar a desarrollar el tema vamos a hablar de desarrollismo. Antes de ir al tema particular, al caso concreto que nos atañe, que es la posible desaparición del Club Leopoldo Lugones, desaparición al menos del lugar en donde está, ¿no es cierto?, y posible traslado, y la preocupación que engloba y que atañe a un montón de personas que son socios, que son padres de jóvenes y niños que están participando del club. Antes de entrar en ese tema, queremos dar algún panorama conceptual a través de unas entrevistas, una sucesión de entrevistas que ha hecho nuestro querido Camer, Horacio Camerlingo.
Al que le mandamos un gran saludo, ¿no? Siempre está aportando de la mejor manera ahí.
Sin duda, es un periodista y productor excepcional que, bueno, se la rebusca para no hacerse público en el programa y para no aparecer, pero tarde o temprano estará por aquí. Y como siempre, él nos trae jugosísimas entrevistas. En este caso, se trata de la primera de un montón de otras entrevistas que hablan sobre el espacio urbano desde la perspectiva de licenciados en geografía, ¿no? Licenciados en geografía, intelectuales que han estado participando en las luchas del barrio, han estado organizando talleres y muchas otras actividades en conjunto con la multisectorial. Así que escuchamos ese audio, Marcelo, y volvemos, mano.
Desarrollismo inmobiliario. Carla Pedrazzani y al geógrafo Santiago Llorens. 1 de 12. ¿Cómo definirían esta actividad?
Uno sí puede indicar a qué se entiende como desarrollismo, ¿no? O sea, en juego de me parece que está vinculado a qué tipo de desarrollo se está pensando. En desarrollo en cuanto a crecimiento económico, a qué apunta, y también desarrollo para quién, digamos, esta idea de desarrollismo. Es una visión netamente economicista y que está vinculado a lo urbano por todo el tipo de construcción que es a la que se apunta, y más que nada a la especulación inmobiliaria. Entonces, la verdad que, por un lado, nosotros por lo menos lo cuestionamos bastante al término de denominarlos como desarrolladores urbanos o desarrollistas urbanos, porque justamente en cuestionar qué tipo de desarrollo se está pensando, y que eso viene toda una crítica en cuanto a las definiciones ya del propio desarrollo, no sé si...
Por ahí, digamos, en esto que está planteando Carla, tal vez lo interesante sería más que lograr una definición así como cerrada, es ver cuáles son los procesos que van generando, digamos, estos que son grupos económicos, más vinculados al sector, digamos, especulativo inclusive. Y me parece que lo interesante es ver cuáles son los procesos y las manifestaciones que tienen sobre el espacio urbano, cómo lo transforman y hacia qué tendencias dirigen esta transformación los procesos urbanos. Entonces, tal vez como nosotros no venimos tal vez pensando una definición, digamos, sí hacemos una crítica a la idea de desarrollo, que digamos en realidad es una crítica bastante amplia, ¿no? Principalmente pensado como, o por lo menos se lo ha pensado, digamos, desde... vinculado a la dimensión económica y que no tiene en cuenta tal vez otros aspectos de lo que son las experiencias, las prácticas y las vivencias urbanas, ¿no? Entonces, por lo general, inclusive, ¿no?, cuando uno plantea, digamos, la crítica al desarrollismo urbano, muchas veces la crítica viene pensado, por ejemplo, a ciertas políticas que en algún momento se las han planteado como racionalistas, ¿no? Pero cuando vos te pones a ver, inclusive, digamos, ese racionalismo, que era el racionalismo urbano, que uno por ahí lo ha pensado, no sé, la ciudad de Brasilia, por ejemplo, sería un ejemplo, ¿no?, de un racionalismo. Digamos, estos desarrollistas ni siquiera encajan en eso. O sea, ya el racionalismo urbano ha sido algo muy criticado en términos de cristalizar y, digamos, transformar en cosa la ciudad y perder la vivencia y perder la experiencia, digamos, humana dentro de la ciudad. O mejor dicho, o suponer un sujeto acotado a cierta racionalidad, y cuando la experiencia urbana es mucho más amplia. Y lo paradójico es que entonces estos desarrollistas ni siquiera entran dentro de ese racionalismo, ¿no? Es como, digamos, si uno se lo ve como una manifestación, es totalmente dirigida por el mercado, y en el cual la dimensión, digamos, de proyección y de desarrollo en realidad solamente tiene que ver con aquello que los beneficia económicamente, digamos, ¿no? Porque no sé si, su proyecto de ciudad en realidad tiene que ver más que no con un proyecto de vida urbana, sino con un proyecto que los beneficie económicamente, y lo otro pasa a un segundo o tercer plano, digamos, ¿no? algunas cuestiones vinculadas con, digamos, específicamente con, esta, digamos, con lo que sucede en Córdoba y, lo que, y acá en Barrio Alberdi, y por ahí era interesante, ¿no? Buscando, por ejemplo, el inicio de campaña del Mestre del 2007, sale la voz del interior, o sea que no es algo que uno tenga que explorar mucho, ¿no? Entonces, la misma voz del interior dice, bueno, la mayoría de los asistentes son los constructores denominados desarrollistas urbanos, ¿no? Entonces, aquellos que estaban promocionando la campaña de Mestre en 2007, digamos, el inicio de campaña de 2007, era fuertemente vinculado al sector desarrollista, ¿no? Entonces ahí nombraban, bueno, de Capitalinas, IRSA, digamos, otra serie de empresas que son que, los que de una forma u otra empujan también a esto, digamos, a este estado, ¿no? Porque convengamos que es este estado actualmente. Que, digamos, estos desarrollistas, ¿no? Que ellos se llaman desarrollistas, en realidad el nexo que tienen con el estado es fuertísimo y están constantemente haciendo lobby, ¿no? Eso es evidente, ¿no?
Santiago Llorens, soy geógrafo.
Carla Pedrazani, geógrafa también, y becaria de CONICET, así que por ahí me he vinculado un poco con lo urbano, desde ese lado.
Horacio F. Camerlingo, La Chimenea Multisectorial, Defendamos Alberdi.
¿Quién no se siente como yo? Un muchacho de barrio. Sí, un muchacho de barrio que canta. Que canta con alegría y con amor. ¡Sí! Soy un muchacho de barrio que no tiene horario cuando hay que cantar. Soy uno más de la esquina de esa barra querida que no voy a olvidar. Soy un muchacho de barrio y aunque pasen los años nunca me olvidaré. Que mi escuela fue la calle, que la vida pierdo gané. Yo te lo juro por esta, que yo nunca cambiaré. No cambiaré, no cambiaré. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré. No cambiaré, no, no, no cambiaré, no, no. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré. No cambiaré. También sos un muchacho de barrio. ¡Ven! ¡Vea!
Sí, 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 gente, muchachos de barrio, somos todos, porque todos venimos de un barrio. Porque el barrio es como ese. A ver, ¿cómo sería, don Manolo? Ayúdeme,
como la patria.
Poeta. La patria.
La patria.
Hay un tema de Rubén Blades que se llama Patria y habla justamente de que la patria es el barrio.
El barrio es la patria de la infancia.
Tal cual.
Que no se olvida nunca y que se lleva siempre.
Y así como es la patria de la infancia, el barrio alberga un montón de, ¿cómo decirlo?, instituciones, de lugares, de espacios mágicos, de espacios que nos hacen y nos definen. Y uno de esos suelen ser los clubes, ¿no? Las sociedades de fomento, las mismas cooperativas, ¿no? Cuestiones que de pronto uno las habla y parece que está hablando del pasado. Porque, bueno, evidentemente estamos en realidades que han transformado y han cambiado nuestra realidad, pero lo concreto, lo absolutamente concreto, es que se trata justamente de este tipo de instituciones que nos contienen, ¿no es cierto, Manuel?
Sí, y bueno, como bien decías, ahí por ahí tiene un dejo, un sabor a recuerdo, a memoria, ¿no? Sobre todo para aquellos que nacimos antes del 80, porque los clubes eran estos lugares donde nos dábamos cita justamente cuando ya habíamos cansado en casa, ¿no? Más de una vez, ¿eh? Podríamos decirlo cuando andaba un rato al club. Y eran esos lugares donde uno de manera recreativa, bueno, se encontraba con otras personas, con pares, con amigos, donde ha forjado amistades, por lo menos en lo personal, amistades inconmensurables y muy lindas que duran generalmente toda la vida. Pero bien, como decías al principio, todo barrio supo tener, y hoy ya no se ven tantos, lamentablemente, pero en otros momentos existían estos lugares de recreación. Tengan el nombre que tengan, ¿no? Sociedades de fomento, clubes, instituciones o lo que fuere, donde nos congregábamos y donde aprendíamos, ¿no? Muchas de las cosas que enseña también la Universidad de la Calle.
Ni hablar, la Universidad de la Calle. Querido Dante, ¿qué es el Club Leopoldo Lugones? ¿Qué podrías decir sobre eso?
Bueno, es un club que está arraigado en la vida social y deportiva del barrio, principalmente eso. Principalmente el capital que tiene es el club, es que es parte de la vida del barrio. Y por eso me parece que lo que ha parecido la lucha de un sector importante de los vecinos por defender ese lugar que les pertenece.
Y que corre peligro.
Y bueno, está pasando lo mismo que pasa en varios lugares, inclusive de Alberdi, con todo esto, todo este avance de esta empresa desarrollista sobre lugares que son apetecibles especulativamente para ellos. Pasa algo similar acá con el colegio Chegoyen, el técnico que está en Río Gil Monseñor de Andrea, y también el Club Tablada, que está sobre la calle Arilla Cámara y Tablada. Usan el mismo método, ¿viste? Las subas del alquiler del lugar, porque con algún contacto que tienen dentro del club, están haciendo de lo que mantienen actualmente el club, que se vayan, que no puedan sostener los alquileres, que no pueden sostener los costos, y dejar el predio, porque acá por lo que van es por el predio ese de ese club,
el
lugar de los desarrollos. Usan el mismo método que usan en todos los barrios de Córdoba. Por eso traemos esto del Club Poeta Lugones, lo traemos a la realidad de lo que es la lucha de Defendamos Alberdi, para demostrar que la mayoría de los barrios pueblos de Córdoba están usando los mismos métodos.
Como bien dice aquí Dante, y también conectándolo con la entrevista que pasamos recién de nuestro productor Kammer, el propio Santiago Llorens, profesor del ICA, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, explicaba un poco esta idea de el racionalismo urbano, ¿no? Donde de pronto ese racionalismo, esa planificación urbana consiste ya no tanto en expandir ciertas cuestiones o desarrollar ciertas otras, sino fundamentalmente en deshumanizar el espacio urbano, volverlo antihumano en cuanto al interés económico por sobre el interés humano, social y colectivo. Frente a esto es que nos hacemos eco de estas noticias que han estado saliendo. Aquí la compañera Eliana Isabel Abraham, que
le mandamos un gran saludo.
Tenemos que saludarla a la compañera, le decimos que su voz no está sonando por aquí y que si tiene ganas de llamarnos por teléfono para comentar algo, que lo haga. Sí, es que está de... No,
pues están con trabajo, digamos, de edición y bueno, están
preparando su tesis, la defensa de la tesis. Y la compañera está muy metida en eso, tan metida que está haciendo cuerpo un montón de cuestiones, ¿no es cierto? Así que Eliana, un saludo, un gran abrazo para vos.
Para ella y para las dos compañeras, ¿no?
Al igual que Maru y Yamila, las otras dos compañeras, las tres integrantes de esta tesis que, por supuesto, está relacionada con la multisectorial Defendamos Alberdi y con el barrio. ¿Qué le pasa, Manuel? No me haga que me tienta.
No, para nada. No. Mandarle un gran saludo a las tres que están ahí, como bien dijiste, haciendo cuerpo muchas cuestiones del homo academicus.
Ahí va.
Y pasar de la teoría a la práctica, y está bueno, ¿no?
Como decíamos, bueno, mientras Eliana se da lugar para hacer esta tesis, también ocupa un espacio para organizarnos justamente esta cuestión comunicacional periodística que tiene que ver con el Club Leopoldo Lugones. Y bueno, la compañera nos consiguió dos notas, una de La Voz del Interior, otra del Canal 10, Y un poco filtrando la información, bueno, llegamos a la conclusión que efectivamente, como dice Dante, se trata de un club muy arraigado en la historia del barrio. Se habla de 2 décadas, ¿no? El predio es gigantesco y tiene la particularidad, ¿no es cierto?, que se trata de una cooperativa en la que la cooperativa de pronto no puede cubrir gastos porque los socios, la cuota de los socios no alcanza para mantenerla. Fíjense, para los que hemos vivido la época de la hiperinflación, los fines de los 80 y principios de los 90, es básicamente una situación financiera calcada de esa realidad, ¿no es cierto? Uh-huh. Es el patrimonio social y colectivo derrumbándose frente a las urgencias y a las necesidades económicas, ¿no es cierto? Pasajes de la nota dicen: más de 300 personas, entre padres, vecinos, chicos y jóvenes, se congregaron en el Club Poeta Lugones para conocer la perspectiva futura para este espacio, dado que la cooperativa dueña del terreno planea un proyecto inmobiliario en el predio. Inquietos, estos vecinos escucharon a las autoridades del club, ¿no es cierto? El problema por detrás de esto es que el predio, al ser propiedad de la cooperativa, que hace más de 20 años inició lo que hoy es el club, tiene la urgencia de sostenerse, de reflotar económicamente. Y la única forma que se encuentra es justamente esta maniobra inmobiliaria, ¿no es cierto? En la zona, el único club de estas características, bueno, comenzó siendo un playón, fue descubierto donde funcionaba la escuelita de básquet, bueno, se fueron sumando alumnos, y bueno, dicen los fundadores, lo que nosotros necesitamos es fondos. El club nos debe 700.000 pesos de alquiler y durante años no pagó la luz ni el agua y tenemos que pensar en generar recursos, que es justamente lo que explicó un representante de la cooperativa Bernardino Rivadavia.
Sí, por ahí informémosle al oyente y al vecino del barrio que estamos hablando del Club Poeta Lugones, que es un club que congrega a 483 asociados aproximadamente, que ocupa una esquina de 3.500 metros cuadrados aproximadamente entre las calles Cayol y Vigiano Saín, ahí en el mismo barrio, que la mitad del predio está ocupado por un galpón techado. Tienes dos anchas canchas de básquet donde se practica básquet, básquet adaptado, patín, vóley.
Toda infraestructura realizada por los mismos socios y la cooperativa, ¿no es cierto?
Los mismos socios, cosa que esto viene desde hace un tiempo, ¿no? Evidentemente, ya para julio del 2010 los vecinos manifestaban que en su página de Facebook decían: quieren cobrarnos el alquiler por el lugar que nosotros hemos hecho con nuestras obras y con nuestro compromiso social con nuestro propio barrio. Mm. Y bueno, ¿no? Y queda en el medio toda esta cuestión por lo que ya sabemos, por lo que sufrimos en Alberdi constantemente, por lo que han sufrido otros barrios. Sí. Y bueno, y hoy todo un barrio se está uniendo justamente para preservar, conservar y cuidar este lugar que se lo quieren comer los grandes desarrollistas, que ni más ni menos todo lo que está sucediendo, como decía anteriormente antes, que nos atraviesa a varios barrios de la zona, de la zona de Alberdi, digo, y nos atraviesan por el mismo punto, ¿no? Siempre, por el mismo lado.
¿Mm? Es así, es como decíamos, por eso nosotros tenemos, desde ya, por ejemplo, hay varios clubes de la zona que han ido desapareciendo.
Nosotros, claro,
los que han vivido la triste experiencia y, claro, y el dolor, que, ¿no es cierto? Vos Dante, como vecino y como integrante de la multisectorial, te encargas cotidianamente de remarcar el dolor y la tristeza que genera estar perdiendo espacios que se hacen pierden a la vida barrial, ¿no?
Por ahí es una plaza también, ¿no? Pero sí, son espacios que se pierden. Yo, que vivo hace 50 años en el barrio, les puedo nombrar muchos casos de clubes. Entonces, por eso yo digo, volver a rescatar el valor que tiene, por ejemplo, defender una escuela. El otro día se hizo un acto en la Plaza Jerónimo El Barco del Colegio Vélez Arfiel. Hicieron una actividad, uh-huh, que tiene que ver con sacar el colegio del barrio, porque ese colegio, Vélez Arfiel, Pedro San y Colón, también está en la mira, una esquina muy valiosa para, uh-huh, los desarrollistas, pero también muy valiosa para nosotros, sobre todo, bueno, yo ahí hice la primaria, así que...
Y ahí está la cuestión de los vecinos que acertadamente quieren visibilizar la lucha justamente para que se haga todo el barrio.
Acordamos con la directora sacar el colegio al barrio, hicimos una clase pública ahí en la Plaza Jerónimo del Barco, para decir que el colegio existe, que todavía educa a cientos de pibes, sobre todo de Villa Paz y Alberdi. Uh-huh. Bueno, y en la misma recalco la situación y en realidad para nosotros es un deber invitar a la autoridad de una cooperativa del Colegio Echegón, que vive una realidad parecida, uh-huh, y también del Club La Tabla, que también es del sector y vive una realidad parecida.
Pensando en esta realidad parecida que comenta Dante, me parece que está bueno recapitular. Y acá vamos a ponernos en intelectuales, retomando palabras de geógrafos y arquitectos que han estado codo a codo acompañándonos en las luchas de la multisectorial. Vecino, vecina, piense que cuando le están subiendo el alquiler, cuando le están rompiendo o negando servicios básicos como cloacas, electricidad, agua, es una forma de encarecer el transporte. El aumento del boleto del transporte, más allá de las necesidades empresariales e infraestructurales de una municipalidad que no da abasto, lo real es que están elevando nuestro costo de vida. Al elevar nuestro costo de vida, nos están expulsando, nos están rechazando como ciudadanos para sacarnos del lugar que estamos ocupando, que es, de por sí, muy valioso. Entonces, en esto, y me parece importante rescatar la nota de La Voz del Interior que titula el subtítulo de esta parte de la nota, muy elevado. Así empieza esa parte de la nota. El alquiler que se pactó hace unos años equivale a 3 viviendas, el alquiler del Club Poeta Lugones, 3 viviendas de 3 dormitorios de la zona. Estamos hablando de caserones, ¿no es cierto? Un valor que hoy rondaría los 20 mil pesos. Eso es lo que el club tiene que poner por mes para poder ser club. Ser club en ese territorio. Algo que el club, por supuesto, no está en condiciones de afrontar. La cuota societaria, bueno, promedio de los 280 pesos. Y frente a esta realidad, por supuesto, los vecinos han averiguado y el diario informa lo siguiente. El inmueble está anotado en la Dirección General de Catastro con destino de, comillas, uso cultural. No se puede usar para otra cosa. Bien, en su momento la legisladora Alejandra del Boca, bueno, del Frente Cívico, presentó en la Unicameral un proyecto solicitando a la provincia que se expropie el predio de Barrio Ampliación Poeta Lugones, lo cual nunca fue considerado. Una vez más, el poder político y los empresarios están codo a codo ahí atenazando la realidad barrial. Me parece que está bueno volver a lo que decían las compañeras arquitectas sobre un ready poster de que prepararon, y habla de cómo gentrificar un barrio en 5 pasos, que tiene que ver justamente con esa idea de expulsar a los vecinos tradicionales del barrio y empezar a transformar el barrio, disolviendo esa idea de barrio, disolviendo esa idea de vecindad.
Sí,
el último punto, perdón y cierro con esto, tiene que ver con la comercialización. El lugar se pone de moda y se consolida para el turismo, comercio o la vivienda de alta categoría. Se eleva el costo de vida, el valor de suelo e impuestos. Frente a eso, vecino, vecina, lo único que nos cabe decir es que no esperen a que nos vengan a buscar o que nos vengan a atacar nuestra realidad desalojándonos o haciéndonos una oferta por el inmueble en el que vivimos. Proteja su inmueble tratando de acompañar a los vecinos que sufren el acoso de desarrollistas y de la municipalidad para irse del barrio, ¿no es cierto?
Paren de demoler Barrio Alberdi, paren de demoler los clubes de nuestros barrios y los baluartes de nuestros barrios. Memoria, identidad y lucha.
¿Quién no se siente como yo? Un muchacho de barrio. Sí, un muchacho de barrio que canta con alegría y con amor. ¡Sí! Soy un muchacho de barrio que no tiene horario cuando hay que cantar. Soy uno más de la esquina de esa barra querida que no voy a olvidar. Soy un muchacho de barrio y aunque pasen los años nunca me olvidaré que mi escuela fue la calle, que la vida pierdo gané. Yo te lo juro por esta, que yo nunca cambiaré, no cambiaré. cambiaré, no cambiaré. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré. No cambiaré, no, no, no cambiaré, no, no. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré. No cambiaré. Porque vos también sos un muchacho de barrio. ¡Ven! ¡Ea! Soy un muchacho de barrio que agradece a la vida todo lo que me dio. Tengo millones de amigos y yo a todos los llevo en mi corazón. Soy un muchacho de barrio y aunque pasen los años nunca me olvidaré. Que mi escuela fue la calle, que la vida pierda o gane. Yo te lo juro por esta, que yo nunca cambiaré. No cambiaré, no cambiaré. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré.
Suite de fondo, señor Cobranza, este cover majestuoso que ha salido de las manos de quien fuera el jefe y la cabeza de las manos de Filippi, ¿no? El Cabra, un personaje muy querido aquí.
Legendario.
Por estos pagos. Y con señor Cobranza de fondo, queremos invitar a una agenda cultural muy pertinente para el día de mañana, jueves 11. Alberdi saca el teatro a la calle. Alberdi nos trae el teatro a la calle y lo saca ni más ni menos que con una obra también magistral de un querido amigo del programa, don Jorge Villegas, y estamos hablando de la obra Operativo Pindapoy, Autopsia al secuestro de Aramburu, con obra y dirección de Jorge Villegas. ¿Cuándo es esto? Es el jueves 11 de diciembre a las 9, 21 horas, bajo la lunita de Alberdi, en otro lugar mítico de aquí, de nuestro querido barrio, en el pasaje Aguaducho, esquina Rioja, pleno corazón de barrio Alberdi. Operativo Pindapoy, esta obra toma como eje narrativo el secuestro del general Pedro Eugenio Aramburu, derrocador de Perón, responsable del ocultamiento del cadáver de Eva Duarte de Perón e instigador del bombardeo a Plaza de Mayo en junio del 55 con aquella mal denominada Revolución Libertadora, ¿no?
Además de ser uno de los principales gestores de la proscripción del peronismo durante 16 años.
Así es. A fines de mayo de 1970, en plena dictadura de Onganía, un grupo de jóvenes lo secuestra, le realiza un juicio revolucionario a Aramburu y lo fusila. Están convencidos de que ajustician a un enemigo del pueblo argentino, que fundan una organización armada y deciden enfrentar la violencia con violencia, tomar el cielo por asalto, tomar el poder. Tienen sueños, anhelos, tienen una causa y tienen una pregunta: ¿dónde está el cuerpo de Eva Perón?
Luego el comedor, y
guitarra y el televisor. Me muevo para aquí, me muevo para allá. No más Blas, caballo lo tiene que matar. Vienen con chorizo que ya va a llegar. Que cocinen a la madre de caballo. O a los hijos, si es que tienen. O a su amigo presidente, no le dejen ni los dientes. Porque Menem, porque Menem, porque Menem se lo gana. Y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes.
Todos más que invitados entonces para este jueves 11 de diciembre. Alberdi saca el teatro a la calle. Jorge Villegas nos presenta una obra muy, muy apreciada por estos pavos, ¿no? Por lo menos por lo que les hemos visto.
Una obra, sí, sí.
Y no, eso, que recordar el lugar. ¿Cuándo es esto? Jueves 11 de diciembre a las 21 horas en el mítico pasaje Aguaducho, esquina Rioja. Alberdi saca el teatro a la calle y bajo la lunita de Alberdi, ni más ni menos.
Como bien dijo, mítica, legendaria obra a esta altura ya. Para mí es un clásico, y algo que me interesa rescatar sobre el teatro, ya que no soy un gran consumidor de teatro, es que se trata de teatro político, gente. Teatro comprometido con la formación de nuestra historia, de nuestro presente, y que no se trata de un teatro que es solo para divertir o alegrar, sino fundamentalmente para reflexionar, para dar discusión, ¿cierto?
Ni más ni menos. Una obra, Operativo Pindapoy, es una obra que... Que fue escrita y es dirigida por Jorge Villegas, un gran amigo del programa, quien hasta hace poco estuvo, de hecho, poniendo en escena otra de las obras que tuvimos el placer de ver, que fue la obra llamada Tosco, que también la expusieron aquí en las tablas de La Parisina. Uh-huh. Otro lugar recuperado en este Alberdi que pretenden demoler y desaparecer, pero que estamos luchando por que siga presente, no también desde las artes.
¿Y qué forma de luchar, qué mejor forma de luchar que sacar el teatro a la calle, sacar la cultura a la calle y decirle a todos los poderosos y a los que nos apuntan que la cultura, que la lucha nosotros la hacemos con cultura, la hacemos callejeando, la hacemos ocupando los espacios que nos quieren negar justamente? Y la verdad que me da una curiosidad gigantesca ver de qué manera va a ser el montaje de la obra. Más allá de que, vamos a decir, no es un escenario súper producido, pero tiene toda la obra un contenido así de suspenso y oscuridad que hay que ver cómo lo van a ambientar. Perdón, meto un bocadillo que la verdad que es un poco aguar la fiesta. Primero que nada, felicitarlo y mandarle un saludo muy grande y afectuoso a nuestro querido Jorge Villegas. También a Matías Hunsain, uh-huh, uno de los actores que estuvo acá en el programa.
A Santiago, dices.
A Santiago San Pablo, que es el otro actor. Y bueno, y por supuesto el Club Alberdi, al Club Belgrano, perdón. Y decir un detalle al pie, que bueno, se agradece y se felicita. El apoyo y la organización que hace el Ministerio de Cultura de la Nación, pero decir que con esto no nos van a conformar, les vamos a seguir exigiendo a la Nación y a la Municipalidad que lo que queremos es la apertura de La Piojera. Ya han prometido hacerse cargo a nivel financiero de abrir eso. Nos parece bárbaro y de eso se trata, poder sacar el teatro y la cultura a la calle, pero La Piojera la seguimos queriendo con la misma intensidad.
Ni más ni menos. Así que un saludo a todos. Recordamos, esto es el jueves 11 de diciembre, mañanita nomás mismo, en el pasaje Aguaducho, esquina La Rioja, bajo la lunita de Alberdi. Algo, un datito que me olvidé de decir, la entrada es libre y gratuita, naturalmente, por eso Alberdi saca el teatro a la calle, y es muy significativo que se dé esta obra en este contexto. Y por otro lado, se piden los organizadores que se llegue con un cachito de antelación para que se pueda desenvolver de la manera más normal todo lo que está previsto para ese día. Así que mañana nomás, jueves 11 de diciembre, 21 horas, Alberdi nos trae el teatro a la calle, pasaje Guaducho, esquina Rioja, bajo la lunita de Alberdi.
Tienen a la madre de casa.
cocina que vendes otros pisos, son todos narcos y de los malos. Y si te agarran con un gramo después que te la pudieron, se viene la policía, de seguro que va preso. Sube la balanza, el precio también sube la venganza. Y ahora va, ahora qué.
Seguimos aquí en el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi, Chimenea, emisión número 25. Un cuarto de programa. No, ¿cómo sería? Un cuarto de centuria de programas. Y aprovechamos para. Un cuarto de centena. Cuarto de centena. Y aprovechamos para mandarle un saludo a nuestro querido Pablo Charras, el héroe verdulero que tenemos de manzanas machucadas y corazones gigantescos. Don Pablo Charra nos manda un saludo justamente por el programa número 25. Como buen historiador se encarga de recordar
las
fechas
efemérides,
y efemérides, ¿no es cierto? Bueno, un saludo para Pablo y que traiga una torta. Se podría jugar con una torta, con durazno,
de berenjena.
En fin. Bueno, un llamado al teléfono de la radio 489-3929. Llamó Luisa Escobedo. ¿Será Escobedo o Escobero? Escobedo. Dice que ya han demolido muchos clubes. Uno de ellos fue el Tablada, que casualmente el compañero Dante Martínez lo mencionaba, que estaba en Enfermera Clermont y el Liceo. Hay que luchar. Nuestra cultura es el barrio. Pidan alumbrado público. Besos a todos. Muy bueno el programa. Gracias, Luisa. Un abrazo muy grande. Seguimos, se nos va el programita, nos queda un montón aún. Estamos acá con nuestro querido Dante Martínez y la idea nos informe un poco sobre el taller del código de edificación.
Como tengo buena memoria, con Luisa tengo una deuda pendiente de otro programa que nos preguntó sobre el local del sindicato. De la cervecería, que otro lugar del barrio que hemos, la verdad, que hemos perdido,
que
hay que recuperarlo, porque no era solamente el local de los afiliados del gremio, sino que era un local que atendía a mucha gente del barrio. Había una especie de dispensario en esa época que, bueno, faltaban dispensarios en el barrio, nosotros atendíamos a mucha gente del barrio. Pero para el próximo programa, porque no tenemos tiempo.
Urgente, hay que tratar esos temas.
Y como anécdota quiero decir lo que hoy hemos venido a Radio con Casco, porque están demoliendo la casa que está al lado de la radio.
Ni más ni menos.
Enfermera Clermont 215. ¿Sería?
Usted el programa pasado no estuvo, pero nosotros abríamos el programa y se escuchaba.
¡Bum! Uh-huh. ¡Bum! ¡Bum!
Era terrible.
Bueno, en ese marco de las demoliciones, de parar las demoliciones, está muy interesante las reuniones que venimos haciendo quincenalmente los sábados. Este sábado nos toca otra a partir de las 9:30 en el centro vecinal, sobre la modificación del código de edificaciones en el barrio. Han sido dos reuniones interesantes. En realidad la segunda fue más floja que la primera, debido, yo creo que tiene mucho que ver por
la dicha
y cansancio. Fue el 29 de noviembre, después la dicha. Este sábado nos juntamos de vuelta. Agradecer al bloque de Eva Duarte que se hizo presente. Hay, la verdad que hay que reconocerlo. Uh-huh. Pero también para discutir con los bloques de concejales lo que queremos para el barrio. Esa es la intención. Nosotros hemos invitado a todos los bloques. Agradecer a los arquitectos que se acercaron. Y quiero decirle al vecino común, yo como vecino común que no entiendo el tema, que en cada reunión vamos aprendiendo algo nuevo, vamos aprendiendo a partir cómo de las ordenanzas, cómo las leyes que están vigentes, podemos defender nuestro lugar. Y nuestro objetivo es la modificación del código de edificación en áreas del barrio.
¿Qué es el código de edificación?
Código de edificación, en realidad son varias ordenanzas, sobre todo la de fraccionamiento de tierra, el uso del suelo, ocupación del suelo, todo esto lo he aprendido en esta jornada, por eso es interesante que vayan. El código de edificación, en realidad, lo que vendría a ser la legalidad sobre la que se basan las empresas desarrollistas para construir de la forma que están construyendo en el barrio. Yo les quiero decir que hay otra forma de construir, que este código de edificación tiene una norma de excepción que permite a estos desarrollistas edificar en altura en lugares donde no se puede edificar, y nosotros por eso nuestra intención, que es un trabajo que sabemos que a largo plazo, modificar ese código de edificación, sobre todo que esté en la agenda
de aquellos que se proponen como nuevos intendentes, como nuevos, que tienen la agenda para que en definitiva proteger áreas que son de protección patrimonial del barrio. El patrimonio es todo, el barrio es el patrimonio de todos y bueno, tiene sobre todo esos objetivos.
La próxima reunión, recordar que es el próximo sábado.
El sábado a partir de las 9:30 en el centro vecinal de Alberto.
Muy bien, muchísimas gracias, Dante.
Ahí Marcelo nos está haciendo la seña de los 4 minutos, no nos queda nada, pero de decir, gente, estamos deleitándolos con un hermoso tema, el que nos mencionábamos hace un rato. Rubén Blades nos presenta Patria, ¿no es cierto? Que habla justamente del barrio.
Y hablando de barrio y hablando de patria, la patria es la palabra, ¿no? Así que estamos aquí con nuestras compañeras, queridísima Flo Gordillo, le damos la bienvenida, y a Micaela Lucero, del taller Letras en Llamas de la Parisina Casa de Arte, que es un taller literario de mujeres. No, taller otro. Literario Mujeres de Palabra y Mate.
Ese es el otro taller de Lecambi.
Ah, es el taller. Bueno, de igual modo, buenos días, chicas, ¿cómo bien, están? Les damos bien. La bienvenida aquí al programa y nos van a hablar sobre la antología, ¿no?
Sí.
Hace una presentación de antología antológica. Adelante.
Buenas, siempre es un placer estar entre ustedes, uno se siente como en la casa.
Segunda invitación la tuya.
Sí, así que estamos muy contentas de estar acá y hoy presentamos una antología de textos que son textos escritos en el taller de la Parisina, Letras en Llamas, que lo coordino yo, y el otro lo coordina la Cami, García Reina, en la Biblia OASIC, en Barrio Jardín.
Sí. Es un club, y, hablando de clubes, es un club también. Club, así. Sí.
Y bueno, decidimos juntarnos y hacer un libro, lo hicimos artesanal, un libro artesanal y colectivo. Así que lo hicimos acá, se los trajimos para mostrarles.
A ver, hay una camarita. Permítame. Ahí, si puedo.
Vamos a mostrar la cámara, usted sigue diciendo que esta antología que está hecha
la
de manera artesanal.
La antología lo hicimos a mano, lo cosimos nosotros, lo pegamos nosotros.
Oh, qué maravilla.
Pura y exclusivamente nuestro, así que... estamos muy contentos.
Abajo el industrialismo, carajo.
Sí, se puede hacer un libro y estamos muy contentos con eso, más que nada con la idea de que pudimos reunirnos dos talleres, dos grupos de personas que no nos conocíamos tanto y nos juntamos a producir.
Letras en Llamas, ¿qué es eso, Flor?
Y Letras en Llamas surgió a principio de año con la idea de... un poco se habla ahí en el prólogo, de traer a las letras la urgencia y la cotidianeidad y todo lo que está ardiendo en las calles. Uh-huh. Esa es la idea del taller y nos juntamos con las otras chicas que más o menos venían trabajando lo mismo. Nos hemos cruzado generalmente en movidas, bueno, acá en Alberdi, en los ensayos de Piojero en la Parisina. Y la idea era esa, pasar de la escritura individual a un hacer colectivo. Y desea hacer colectivo es que sale este libro.
Quiero meter, ya que lo nombró, el prólogo comienza diciendo: todos podemos ser escritores, habiendo tanta urgencia, tanta calle, tanta voz en silencio, tanto negrito atrevido que vive y quiere contar su historia. Qué bonito, qué bonito, qué lindo. Entonces, recordamos, la invitación es, ¿para cuándo?
Lo vamos a presentar hoy miércoles 10 de diciembre a las 20 horas en la Parisina, es libre y gratuito, por supuesto. Y el otro miércoles...
¿Dónde es la Parisina?
En Neuquén 223, antes de llegar a Colón, a
metros
cuadra,
de Colón.
Para los que conocen la verdulería Don Charra, es la cuadra del otro lado de la avenida Colón. Para los que conocen el Hospital Clínicas, es entrando justo por esa cortada de Neuquén 223.
Y lo volvemos a presentar la semana que viene en la Biblia ASIC, que ya les vamos a estar confirmando la fecha, la idea era el miércoles, pero quizás pasemos para otro
día. Reiterar, este libro artesanal, ¿qué tiene adentro? Ahí el compañero Manolo leyó dos palabras, pero ¿de qué se trata lo que hay adentro?
Tiene, dejamos a a libre elección, que cada uno eligiera 5 textos, y hay poesía, hay relato, hay de todo.
Bien, bueno, se nos va el programa.
Bueno, antes que nada recordar, muchísimas gracias por venir las chicas.
No, ya estarán viniendo por supuesto para leer sus letras en llama en algún momento.
Ni más ni menos, ¿no? Las radios, las puertas del programa están abiertas, ya lo saben. Y bueno, recordarle al oyente, al vecino del barrio, a todo aquel que esté interesado, que esta antología se presenta esta misma noche en la Parisina Casa de Arte, Neuquén 223, a las 20 horas. La entrada es totalmente libre y gratuita. Y dicen, los vamos a esperar con un vinito y le vamos a compartir algunos textos,
obvio,
además de nuestra alegría de habernos encontrado en un libro. Un aplauso para las chicas, porque la verdad,
gracias,
que las luchas de Alberdi se encienden también desde la palabra, desde el arte.
Y tendremos un verano encendido, tenemos que decirlo, porque si se quedan por acá, manguera y pilete de pelo pincho de por medio, nos estaremos deleitando con poesías, Alberdi.
Nuevamente, muchísimas gracias a las chicas.
Gracias.
Las puertas del programa están abiertas para cuando quieran. Una cosita. El viernes 12, Vergara Escultura, este viernes desde las 20, hay fiesta en el barrio más popular de Córdoba. Venite al Gigante de Alberdi a celebrar el fin de año junto a Belgrano. Tocan Connie La Tuquera, Flor de Cumbia y La Lore Jiménez, más ballet de salsa y bachata y muestras de teatro. Las entradas se consiguen en los locales de 1905 o en el departamento de socios, Arturo Orgaz 510, y cuestan solo 20 pesitos. Los menores vienen gratis. También habrá entradas en venta en la puerta del evento. Venite al Gigante de Alberdi a celebrar el fin de año junto a Belgrano.
No nos queda tiempo, pero metemos otro chivito. Estamos sorteando, haciendo una rifa desde la multisectorial Defendamos Alberdi, un bono contribución por 10 pesos. Los primeros dos premios, una camiseta oficial de Belgrano, menú en el comedor del Don Dante, también un par de pollos, una torta, en fin, lindos premios, bien barriales, y la idea es que, bueno, podamos solventar un poco las actividades de la multisectorial con una rifa solidaria. Y hasta aquí llegamos, gente. Nos quedó un montón de cosas afuera. Gracias, chicas, por venir de vuelta, y nos reencontramos el miércoles que viene defendiendo a Alberdi.
En la próxima emisión, emisión número 26 de esta radio de la multisectorial que apoya todas las luchas de Alberdi. Nos vemos, Marcelo, gracias.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos Alberdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.